Nos gustaría inicialmente que nos explique lo que debemos entender como cambio climático, profesor.
Sí, con mucho gusto. En el lenguaje familiar nosotros usamos la misma palabra en español, clima, para referirnos a conceptos que son muy diferentes y deberíamos tener conciencia de eso. Lo empleamos, por ejemplo, para preguntarnos si va a llover o si no va a llover dentro de 2 o 3 días. Pero también lo usamos para referirnos al comportamiento promedio de las lluvias el próximo año, o para clasificar los territorios geográficos conforme a ciertos climas. Estamos hablando de cosas pues bastante diferentes. Cuando hablamos de probabilidad de lluvia o el viento que puede haber, pues más deberíamos de llamarle un poco al estilo de quienes hablan inglés, el estado del tiempo. En el otro caso, pues cuando estamos hablando de comportamientos mensuales promedio para el mes de mayo, dentro de 2 o dentro de 10 años, para una región amplia, pues estaremos hablando del clima, sobre todo si estamos hablando del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, no nos referimos a las diferencias respecto de la semana siguiente en nuestra ciudad, sino a patrones de comportamiento, por ejemplo, en la lluvia o en las sequías, a lo largo de años o de décadas. Y eso con respecto al comportamiento general para el cual estamos acostumbrados para ese mes. Casi siempre estamos hablando entonces, cuando hablamos de clima, de comparaciones con comportamientos promedio.
Profesor, ¿existe una diferencia entre las palabras cambio climático y calentamiento global? ¿Son sinónimos acaso?
Bueno, en la discusión actual sí son sinónimos, porque se está considerando actualmente que el calentamiento global está provocando un cambio en los patrones del comportamiento del clima, y ese sería precisamente un cambio climático. Sin embargo, si hubiera un enfriamiento global, pues también sería un cambio climático. Las modificaciones o los cambios en el clima han ocurrido muchas veces en la historia del planeta. Hay, inclusive ahora, quienes mencionan que el planeta está entrando en una nueva época de glaciación, que sería lo contrario a un calentamiento global. Al respecto de esto, sin embargo, cabría decir que existen estudios a partir de los cuales puede inferirse que antes de que iniciara la era industrial, había una tendencia a la disminución de la temperatura en el planeta. Esto del orden de 2 décimas de grado centígrado más frío cada milenio. Pero esa tendencia pues ya se revirtió. Desde el desarrollo industrial estamos hablando de 2 décimas de grado centígrado, pero en la dirección del calentamiento, acumulándose con rapidez en décadas, no en milenio.
¿Esto qué significaría, profesor, que el encuentro, la cumbre que se va a celebrar en la capital danesa es importante para el mundo? ¿Hay personas que piensan lo contrario?
Pues bueno, sí, es muy importante. A mí me da gusto su pregunta, porque en la pregunta va implícito si estamos aceptando o no que exista un cambio climático. Estoy de acuerdo, hay personas que lo niegan. Lo niegan a veces criticando las técnicas empleadas y las incertidumbres para estimar las temperaturas en el pasado. Sobre todo hablan de los últimos 2000 años. Yo creo que el mejor termómetro es el deshielo que está ocurriendo en todo el planeta y a velocidades cada vez mayores. No es una zona, es todo el planeta el que está perdiendo hielo. Además, yo diría con respecto a que el cambio climático ocurre, que está provocado por la humanidad, como previo hay 2 evidencias que yo veo incontrovertibles. Por un lado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando y muy rápidamente, y a la fecha ya se tiene un nivel superior a todo lo ocurrido desde hace de cientos de miles de años. Eso es un dato medido. Visto con una escala de milenios, también podremos agregar que existe una correlación muy clara entre la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura del planeta. Si le metemos zoom a esa gráfica y hablamos de siglos o de décadas, van desfasados. pero si se ve ya con escala de milenios, hay una relación muy clara. Por supuesto, faltaría identificar si el aumento del dióxido de carbono se debe a la actividad humana, pero esto se logra si se usan técnicas isotópicas para identificar el origen del nuevo dióxido de carbono en la atmósfera. Esas técnicas apuntan, pues, claramente en la dirección de que el origen está en que estamos quemando combustibles fósiles. Yo también quiero agregar que la Tierra ha tenido muchos cambios climáticos mucho antes de la existencia de la humanidad. Todo esto se asocia con la órbita y el eje de rotación de la Tierra. Cambia en forma cíclica todo esto. Tiene nombre, le llaman los ciclos de Milankovitch. Pero estos ritmos ocurren en ciclos de cientos de miles de años, no de décadas, como es la situación que nos está preocupando. Si comparamos con estos ciclos, unas décadas serían apenas un instante, sin cambios. También se mencionan las manchas solares. En efecto, las variaciones en la intensidad de la energía del sol, aunque fuera pequeña, sí ha repercutido y tiene registro en oscilaciones en el clima, pero no de la intensidad que nos preocupa ahorita que pudiera ocurrir. Sí se tiene información sobre cambios súbitos en los patrones climáticos que no están asociados al calentamiento global, pero pues no me parece que ese sea el caso actual. Ya desde 1957 se mencionaba mucho que la humanidad estaba haciendo un experimento irreversible al quemar tanto combustible fósil, ya hace medio siglo se decía, y se enfatizaba que se trataba de un experimento que no tiene reversa, irreversible. Yo pienso que es en lo que más deberíamos de estar pensando. Se nos olvida que hay una frase muy importante, que es la de decir demasiado tarde. Si llegamos demasiado tarde a caer en cuenta de que hay un problema fuerte, pues en un error irreversible eso es bastante delicado.
Profesor Guillermo López Castillo, ¿pero no le resulta que ya es demasiado tarde?
Hay personas que piensan así, y desgraciadamente pudiera ser cierto en el sentido de que ya se retroalimenta a sí mismo el cambio. Revertir el cambio que se está provocando en el clima, aceptando que tiene que ver mucho la actividad humana, puede interpretarse en dos sentidos. Uno sería detener las cosas como están, y otro sería intentar regresar a como estaba antes. Intentar regresar a como estaba antes pudiera tardar siglos. Detenerlo como está a la fecha es la esperanza, que no prospere aún más, que no quede ya fuera de cualquier intento humano por modificar el futuro comportamiento. ¿Cómo puede ocurrir que en el futuro ya no exista un control? Pues porque el hielo que se derrite permite que se caliente más el mar, porque todo lo que está congelado como materia orgánica en el norte de Siberia o de Canadá empezara a fermentar y soltar metano, y eso a su vez reforzara un ciclo que ya quedara fuera del control. Toda la esperanza es que no se ha llegado a eso. No hay manera de asegurar ni una situación ni la otra, porque aunque cada día se sabe mucho más acerca del clima y su comportamiento, sigue siendo un fenómeno difícil de seguir.
Profesor, sin embargo, el cambio climático es inherente también al desarrollo de los países industrializados. Esto tendría que significar que los países industrializados tendrían que hacer un decremento de su producción de contaminantes, mientras los países pobres tendrían que frenar su desarrollo.
Bueno, yo creo que para todo el planeta es necesario modificar el uso de combustibles fósiles. Por supuesto que en términos relativos, pues está consumiéndose mucho más combustible fósil y emitiendo mucho más dióxido de carbono, precisamente en los países altamente industrializados. Es necesario hacer un cambio de todo eso. A la fecha existe ya la tecnología para hacer los cambios, y en los países ricos hay el dinero para hacer los cambios. Otra cosa es preguntar si hay el tiempo suficiente para hacer los cambios. Hablo de los países ricos. Es decir, no basta tener tecnología, no basta tener el dinero, se requiere tiempo para modificar las cosas.
Hay quienes miran con mucho pesimismo el encuentro de Copenhague y la pregunta es si China y Estados Unidos están verdaderamente dispuestos a frenar su economía.
Bueno, pues las noticias que nos llegan es que efectivamente no están dispuestos a frenar con la suficiente rapidez todo este asunto. Es decir, o prefieren de alguna manera salvaguardar su desarrollo económico y dejar para después un problema que, repito, quizás se vuelva irresoluble, o no están convencidos de que el problema es extremadamente grave. Por supuesto que eso debería de cambiar.
Y de no llegarse a un acuerdo ahora en la próxima cita de Copenhague, ¿qué podría suceder al mundo?
Bueno, pues el tiempo sí está, por supuesto, absolutamente en contra. Absolutamente en contra en términos de que las acciones tienen que ser efectivas y en décadas, y décadas quiero decir 2 o 3 décadas cuando mucho. Por supuesto que eso no quiere decir empezar dentro de 2 o 3 décadas, sino lograr resolverlo en 2 o 3 décadas.
La Iglesia se está uniendo para apoyar esta cumbre y se está uniendo de un modo muy emblemático, es decir, llamar la atención de las personas que van a participar, que son líderes de gobierno en este encuentro de Copenhague, y en realidad la gente de a pie no sabe de qué se está tratando este encuentro. ¿Qué es lo que a su parecer nosotros tenemos que saber, que tenemos que conocer como dato principal para apoyar estas iniciativas en favor de una economía sustentable?
Me alegra, por supuesto, cualquier declaración que haga saber con la autoridad que significa quien hace las declaraciones que hay problema serio y que tiene que ser atendido. Es necesario que cobremos conciencia de que se trata de un problema que es inminente y que es grave, y si no se logra resolver, las consecuencias negativas van a durar siglos. Es necesario que eso se comprenda con claridad. Ciertamente la naturaleza va a reencontrar un equilibrio, pero ese equilibrio que reencuentra la naturaleza será, yo no sé, dentro de 1000 o 2000 años. Y las consecuencias negativas, reitero, duran siglos. A manera individual, yo creo que la mejor manera de colaborar, pues es cambiar por completo los patrones del consumismo. Obviamente ese mensaje es para quien tiene los recursos por el consumismo. Hay que actuar como ciudadanos, enterarnos, apoyar la investigación y el estudio en las universidades, en los institutos.
Yo tengo la impresión, de cualquier manera, que esta problemática la sufren directamente los campesinos, que no contaminan, que no producen a nivel industrial y que, sin embargo, se verán tal vez un poco dañados con las medidas que puedan ser tomadas ahora en Copenhague. Quiero decir que los pobres serán más pobres y los países desarrollados seguramente tratarán de hacer aparecer como si estuvieran frenando la producción industrial.
Definitivamente, el impacto sobre los países pobres pues resultaría demoledor. El primer efecto en lo que los diferentes modelos para tratar de prever el clima a ese nivel mundial, en lo cual están de acuerdo todos los modelos, es en el sentido de que habrá eventos del clima extremos que serán más extremos y más frecuentes. Estamos hablando de que va a haber sequías y sequías más intensas y más frecuentes, igual que inundaciones más frecuentes y más intensas. Todo eso va a afectar directamente a los países pobres. La agricultura se verá dañada, y todo eso, por supuesto, pues va a provocar tensiones sociales intensas dentro de los países pobres, y por supuesto, pues van a tener muchas dificultades técnicas y económicas para poder resolverlos.
Usted, como estudioso, profesor Guillermo David López Castillo, ¿tiene alguna preocupación especial a propósito de que no se llegue a un acuerdo en Copenhague?
Pues sí, por supuesto. Yo creo que igual que cualquiera de las personas que está revisando datos y se está dando cuenta de que la gravedad está siendo cada vez más fuerte, mayor. Vamos, las noticias respecto del clima no son para decir éramos pesimistas, las cosas están menos mal. Lo que está ocurriendo conforme se acumula información sobre el clima es lo opuesto. Cada vez encontramos estábamos demasiado optimistas, la situación es peor. Entonces, por supuesto, sí deberíamos de estar preocupados.
¿Usted qué piensa del desarrollo sustentable?
Bueno, pues no cabe duda que es una alternativa. Desarrollo sustentable en un sentido visto desde un país en desarrollo tendría que ser algo sinónimo con lo que sería tecnología apropiada, por ejemplo, que querría decir tecnología apropiada para el lugar. Ahora, lograr la sustentabilidad ya en un sentido amplio, pues es indispensable. Eso supone, reitero, cambiar muchos de los patrones y de las estructuras sociales, sobre todo en lo asociado con el consumo y con el desperdicio. No estamos hablando de pequeños parches o de pequeños ajustes. Estamos hablando de un cambio de mentalidad que significa muchos cambios en la sociedad. En ese sentido, también una acción ciudadana de quienes pueden en los países que tienen más fuerza es apoyar las acciones razonadas que hagan los gobiernos para lograr una sustentabilidad.
Usted antes hablaba de países en desarrollo. México es uno de estos países y precisamente es uno de los países de América Latina que produce petróleo. ¿Cuál es la alternativa? Usted ha realizado un estudio sobre el impacto del cambio climático en el occidente de México.
Bueno, pues caray, es tocar, poner el dedo en la llaga. Primero, desde el punto de vista de los energéticos, pues todos sabemos que el petróleo de México ya está en su producción declinando. Se habla de conseguir más, de encontrar reservas, pues yo diría ojalá, pero no necesariamente el deseo se transforma en hechos. México tampoco tiene carbón. O sea, para él el problema de los energéticos es serio, a menos que voltee a ver hacia la energía solar. Desde el punto de vista del impacto, bueno, pues es todo mundo habla, menciona que va a subir la temperatura, que ya casi es un dato, que subiría del orden de 2 grados. Eso modifica muchísimas situaciones de cultivo, de productividad en el campo. Seguramente que más de una región acostumbrada a producir cierto tipo de café, por ejemplo, se ve afectada por ese incremento en la temperatura. Sí, va a haber mucho impacto, sobre todo en lo agrícola, además de los problemas de patrones de precipitación pluvial y cosas por el estilo que modifiquen la infraestructura, tanto lo que tuviera que ver con lo urbano como, por supuesto, todo lo que sea cultivo de temporal.
Digamos, profesor López Castillo, que se trataría de revertir un poco, inclusive en la economía, en este caso concreto de su país, que es México. La pregunta es, ¿tenemos un pueblo preparado y un gobierno preparado para prescindir de la producción de petróleo?
No, yo no veo que se estén tomando las providencias necesarias, sobre todo al ritmo necesario. Si cambiar de recurso energético es pesado y es difícil para quienes tienen tecnología y dinero, en función del tiempo que se necesita para modificar por completo una infraestructura, en el caso de países en donde no se tiene el dinero y se debe desarrollar la tecnología, no que no se pueda desarrollar, sino que no se está haciendo, pues por supuesto que el problema se multiplica y mucho.
¿Qué va a suceder entonces en este encuentro de Copenhague si no se llega a un acuerdo o si los países más bien no están preparados para llegar a un acuerdo? No hablo de las superpotencias.
Bueno, yo entiendo que todo el empeño es que algo ocurra. Estoy de acuerdo en el pesimismo. Bueno, pues yo no puedo más que entender los mensajes que se están mandando por distintas acciones. Yo creo que le están apostando a que en días, semanas, meses, años posteriores puedan ir llegando acuerdos, y me imagino que algún tipo de acuerdo pueden llegar en los años futuros. El problema es que el tiempo está radicalmente en contra. Si se pierde el tiempo, puede ocurrir la frase demasiado tarde. Sí, ahora bien, el clima es un fenómeno complejo. No se tiene manera de dar certezas de lo que va a ocurrir o de que ya no hay posibilidad de hacer algo. Simplemente el riesgo es grande. Y si el riesgo es grande con consecuencias desastrosas, deberíamos de estar mucho más preocupados de lo que estamos.
Usted ofrece numerosas conferencias sobre diversas temáticas, pero siempre relacionadas con el argumento del cambio climático. ¿Cuál es el mensaje que usted trata de transmitir a quienes van a escucharlo?
Primero, demostrar que sí se trata de un fenómeno que está ocurriendo. Segundo, que todo indica, hasta donde resulte razonable afirmar algo, que la actividad humana tiene mucho que ver con esto. Y tercero, que es indispensable prepararse de la mejor manera posible para enfrentar dicho cambio.